Vamos a analizar un poco lo que es la actualidad, el escenario político argentino. Sarguini, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Cómo les va? Buen día.
Hola, Jorge.
Bien, acá estamos, bueno, tratando de repasar un poco la actualidad en un día muy especial hoy, porque bueno, hoy es el día de Ni Una Menos, ¿no? Esta lucha de las mujeres por bueno, tratar de que no nos maten tanto, ¿no? Así que es un día bastante particular. Pero nosotros lo convocamos básicamente por el tema de la actualidad, saber cómo ve usted el gobierno nacional, cómo ve la actualidad frente a este estado de pandemia, ¿no? Que atraviesa el mundo.
La veo con preocupación, la veo con preocupación naturalmente por la preocupación misma que trae este estado de pandemia, que está lleno de interrogantes y ya en sí mismo ha generado un cambio tan profundo en nuestras formas de vida, en nuestras formas de funcionar, tanto desde lo social como lo económico, que y bueno, eso ya mismo, en sí mismo genera una preocupación nada menor. Yo agrego a mi preocupación un manejo que el país ha hecho, primero por falta absolutamente de recursos, porque el inicio se da en una circunstancia que ya traíamos de arrastre, de 10 años de estancamiento o caída de la economía, con alta inflación, con aumento de los problemas sociales, y bueno, es como que vino a pegar un golpe de gracia a una problemática que se arrastrábamos. Esto
Sí,
hizo
claramente.
que el país tuviera menos instrumentos comparado con otros para hacer frente. Pero además, yo no he visto en el gobierno señales que por lo menos me generaran expectativas positivas respecto de que cuando la política sanitaria empiece a empezar a dar señales de que la salida esté cerca, bueno, iniciemos un camino de salida que, insisto, de muchos problemas que arrastramos que son previos a la pandemia y que la pandemia ha agudizado. Así que tengo una mirada crítica respecto
Sí.
de la realidad en
Ahora,
general y
Sarguini,
del
usted.
gobierno en particular, ¿no?
Sarguini, usted días pasados se expresaba que tenía una enorme desilusión, básicamente por este poco entendimiento que hay en tiempos de pandemia. Yo creo que en tiempos en general, ¿no? Entre la oposición y el gobierno, sea que uno esté de un lado y del otro,
Sí,
¿no? Y
sí.
usted lo manifestaba como una desilusión, en cierta manera. ¿Cree usted que el rol de la oposición está siendo magro en esta época que estamos viviendo?
Sí, yo soy crítico no solo del gobierno, soy crítico de la política y me hago cargo de la parte que me toca, pero a mí me cuesta entender que no vayamos hacia un punto de encuentro con esta dimensión de crisis. Pareciera que estamos, que las dos principales fuerzas políticas, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, iniciaron adelantada, de manera adelantada, una campaña electoral cuando estamos todavía sin saber o sin encontrar los puntos mínimos de acuerdo para manejar esta pandemia. Yo veía con preocupación con qué facilidad las dos fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para sacar una ley que los escuchaba recién, que ni siquiera fue debatida en el Senado, así como casi con culpa, la ley que posterga las PASO y las elecciones generales. Se pusieron de acuerdo en 10 minutos porque a los dos les interesaba no que saliera de esta manera, digamos,
Sí, claro.
y no pudieron todavía encontrar un punto de acuerdo de qué hay que hacer con las clases, por ejemplo, presenciales o no, con una situación tan crítica como la que vivimos. Si uno mira el triste espectáculo que da el Congreso, yo siento vergüenza ajena, sentado allí, aunque lo esté de manera virtual, cuando las dos, tres primeras horas de cualquier sesión, y hay veces más de dos o tres primeras horas, solo se plantean cuestiones de privilegio, echándose culpas unos a otros,
Tremendo
hace
eso.
pocos días, sí. Hace pocos días fueron invitadas a una comisión las madres del dolor y dos de ellas tuvieron que decirle paren de este triste espectáculo que están dando. Se peleaban dos diputados.
Los otros días, ¿no?, hablando con el doctor Luis Juez, ¿no?, que es parte integrante de Juntos por el Cambio, él me decía que el gran problema que tenía el espacio era que lo habían notado cuando habían ejercido el gobierno, es que hay una serie de hombres jóvenes, chicos, que detestan la política y que no saben lo que es la política, una especie de, creo que me los definió como yuppies de escritorio, que odian la política. Y eso, me decía, determina mucho todo lo que pasó en el gobierno de Macri. ¿Será eso, Sarguini, que es gente que por ahí no viene de la política?
Yo creo que el rechazo que la sociedad, y no solo los jóvenes, tienen con la política es precisamente porque la política no le da las respuestas que esperan, porque la política fracasa a la hora de...
Pero aún estando dentro de los gobiernos, digo, porque esto me lo manifestaba él con respecto a la gente que integraba, parte de la gente, no toda, ¿no?, que integraba el espacio que él compone.
Ah, bueno, yo no lo entendí así. Si alguien que ocupa, si es parte de la política y tiene una actitud de esta característica con la propia política, tiene problemas para resolver él, ¿no? Digamos, yo creo en la política y por creer en la política soy terriblemente crítico de cómo hoy la política está comportándose, como hoy la política está siendo manejada básicamente por los puntos más extremos de la grieta, toman la agenda esos puntos más extremos y no permiten llegar a los más mínimos acuerdos que son la esencia de la política, el diálogo, el encuentro, la búsqueda de los consensos. El país necesitaba eso a gritos previo a esta pandemia, porque veníamos de varios años de fracaso, veníamos de gobiernos que habían fracasado en su política económica y habían fracasado porque esos errores de la política económica habían traído consecuencias sociales. Si el aumento de la pobreza que hemos tenido no nos interpela, ¿qué cosa puede interpelarnos
claramente,
como actores políticos? Sí. Y desde ese fracaso, lo que hay que hacer es una profunda autocrítica, buscar dónde están los errores y encontrar los puntos de encuentro, valga la redundancia, para empezar a salir. Yo hoy veo que para Juntos para el Cambio, los problemas empezaron cuando llegó este gobierno, y en todo caso...
Sí, con la pandemia, sí.
Y para los que están gobernando, enfrente de todos, todavía todas las culpas de todo lo que sucede fueron los 4 años del gobierno de Macri.
De Macri.
Cuando en realidad, si no queremos ir más lejos para ver nuestros errores y nuestra decadencia, sin ir más lejos para no encontrar más puntos de desencuentro, no podemos negar que el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue un gobierno que trajo recesión y alta inflación.
Y eso es verdad,
por lo tanto,
que no estaban bien las cosas económicamente hablando, es
consecuencias
cierto.
Sociales negativas, porque la economía lo que tiene que brindar de mínima para que las condiciones sociales mejoren, no son una condición suficiente, pero sí son necesarias, es crecimiento con estabilidad. Bueno, fue estancamiento con alta inflación. Luego vino el gobierno de Macri y tuvo 2 años de estancamiento con alta inflación y 2 años de caída en el nivel de actividad con alta inflación. Por lo tanto, después de 2 gobiernos estábamos mucho peor. Bueno, los actores de esos 2 gobiernos miran para otro lado y no son capaces de hacer una autocrítica y decir, bueno, nos hemos equivocado los dos, se equivocaron ustedes, nos equivocamos nosotros, estamos ante una crisis fenomenal, busquemos algún punto de acuerdo. Y eso no sucede, por el contrario, estamos cada vez más... Ahora es Pfizer sí, Pfizer no, ¿qué es lo que pasó? Sí. Yo no niego que hay que encontrar la verdad en esas cosas, pero no nos puede paralizar el desencuentro.
Ahora le quiero hacer alguna consulta sobre eso. Ahora, yo entiendo y comparto mucha de su bronca con respecto a esta cuestión de la política y el mensaje que se da. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Porque usted no es ajeno, digo, es
No,
diputado
no, no,
nacional.
por
¿Cuáles
eso
son
dije,
las
me hago cargo de
digo,
lo, de lo que, de lo que me toca.
totalmente digo, pero ¿cuáles son las herramientas para cambiarlo eso, para corregirlo? Digo, o sea, no sé, por ejemplo, qué sé yo, ustedes cobran aguinaldo este mes, los legisladores, hay algunos distritos que se van a quitar el aguinaldo. No se pudo avanzar en una baja de la dieta como un recorte como para poder dar un mensaje. En algún momento el masismo incluso había planteado donar parte de sus sueldos y después se decía que no se podía, pero ahora más en el Congreso no lo puede avanzar con él. Digo, ¿hay herramientas para poder dar otro mensaje?
Sí, hay herramientas. La primera que debe dar la política es el diálogo y desde ese diálogo encontrar esas herramientas en conjunto y las
Pero no es
hay.
medible el diálogo.
Hay, y hay gestos que son necesarios dar. A ver, usted ha tocado el tema del aguinaldo, del sueldo.
Sí.
Yo, permítame primero una aclaración de orden particular, porque si no la primera pregunta que usted con mucha razón me haría, ¿usted qué hizo? Yo soy jubilado, yo me jubilé antes de asumir como diputado porque me había retirado de la actividad política. La situación inesperada de que dos diputados electos, en realidad en funciones en ese momento, pasaran a ser ministros de este gobierno cuando hubo un cambio de gobierno, generó un corrimiento de lista que me puso ante el desafío de aceptar o no aceptar la banca. Entendí que debía hacerlo por una responsabilidad institucional y política. Si me había ofrecido como una opción en una lista y me tocaba ahora asumir, aunque en su momento la cantidad de votos que esa lista recibió no me llevaron de manera directa a la banca, debía aceptarlo. Pero seguí como jubilado, renuncié a la dieta, renuncié a todo. Yo cobro mi sueldo de jubilado y ocupo una banca, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista personal, no tengo otra cosa para hacer, digamos. Desde el punto de vista de qué ha hecho el conjunto, bueno, ha habido un congelamiento de sueldos desde el inicio de la pandemia y ese congelamiento de sueldos de legisladores, digo, en 2 años donde la inflación ha sido lo que ha sido, si usted quiere, es un gesto, un aporte a decir, bueno, por lo menos no se han subido el sueldo, digamos. No
Ahora el aumento
obstante
del
eso, no obstante
40% de
eso.
ahora no los afecta a la suba,
No, no,
sí.
no es para, no, es
No,
para los
solo para el
trabajadores,
personal.
es para el personal. No ha habido aumento de dietas. Creo que eso ha sido correcto, que fuera así. Mucho se discute respecto del gasto político y algunos sectores, los sectores de visiones más liberales, es decir, de visiones más, si se quiere, más antiestado, en algunos casos son discursos que son casi antipolítica, entienden que hay que bajar el sueldo y bajando el sueldo político o el gasto, llamado gasto político, se resuelven, o sea, los temas fiscales. Mi opinión es que el gasto político hay que bajarlo por una razón ética, que es una razón mucho más profunda que una razón de orden fiscal. No se resuelve ningún problema fiscal bajando el gasto político. Y hay que hacerlo, insisto, por una razón superior a una razón fiscal que es una razón ética. Ahora, hay que definir bien qué es el gasto político. Yo no coincido que el gasto político sea que los funcionarios tengan que trabajar ad honorem, digamos. No tienen que ganar por encima de lo que sería lógico en una media de un país que estamos como estamos, pero tampoco creo que haya que trabajar ad honorem y que haya que cerrar. Algunos llegan al extremo de que si cerrar la legislatura resuelve todos los
Jorge,
problemas, digamos. El
como ex
discurso
ministro, usted
por ese termino con esto, por ese lado,
perdón.
hay veces termina pareciendo que también es una forma de hacer un discurso de la antipolítica, pero sí hay herramientas y hay gestos que necesariamente la política debería dar. Y hay veces no da, la mayoría de las veces no da, para que por lo menos la sociedad entienda que acompaña esa situación crítica que la sociedad vive y pareciera ser de que la política va por otro lado. Y no solo va por otro lado cuando no hace esos gestos, sino va por otro lado cuando no discute y busca acuerdos en los problemas esenciales de la gente y discute temas electorales, por ejemplo, ¿no? Ahí también se aleja de la gente. Con eso también se aleja.
Como ex ministro de, creo que era ministro de Hacienda, ¿no? En la época de Duhalde, digamos, pero después fue ministro de Economía también, anteriormente en la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Cómo ve la diferencia de criterios que hay en el manejo de la economía dentro del propio ministerio, con Martín Guzmán, que por ahí no puede echar a una persona para definir un esquema de tarifas, y la provincia de Buenos Aires, que claramente tiene otra idea? No sé cuál es la idea por ahí de la provincia de Buenos Aires económicamente, no la veo tan expuesta, pero ¿cómo lo analiza usted?
Lo veo como parte del problema. Cuando en el inicio de la charla yo decía, me preocupan los gestos, me preocupa que no hay señales que generen expectativas favorables, bueno, uno de esos problemas está en las contradicciones de la propia coalición de gobierno. Fue una coalición exitosa desde el punto de vista electoral, pero a la hora de gobernar es una coalición que presenta fuertes contradicciones, predomina en las decisiones un sector de ella, que es el que conduce la señora vicepresidente, y estas contradicciones están a la vista en las discusiones que tiene el ministro de Economía cuando sale a buscar acuerdos para resolver el problema del Club de París, que ya venció y no hemos pagado, cuando sale a buscar acuerdos con líderes del mundo para tener acompañamiento del país en el Fondo Monetario Internacional, y mientras tanto sale un comunicado de los principales senadores que responden a la vicepresidencia del país diciendo no hay que hacer nada de esto. Claramente hay contradicciones, y esas contradicciones se ven, esas contradicciones generan expectativas tan negativas que el país salió del default luego de haber renegociado exitosamente. Yo creo que lo hizo bien,
claro.
Lo hizo bien, el gobierno negoció bien, renegoció bien la deuda con los privados, después se puede discutir un poco mejor, un poco peor con el diario del día siguiente, pero la hizo bien, y a lo no alcanzó a pasar un mes, dos meses, pierdo dimensión del tiempo, y ya el riesgo país estaba como era previo a la renegociación de la deuda. Esto quiere decir que el valor de los bonos argentinos habían perdido terriblemente su valor, y esto significa pura y exclusivamente falta de confianza respecto de hacia dónde va el país en el mediano y el largo plazo. Y esa falta de confianza la alimenta las contradicciones internas del gobierno. Hoy si uno mira los gestos que se están dando en materia de política internacional, son muy difíciles de entender. Si hoy mira medidas que se toman que no tienen nada que ver, por lo menos con la que vino a la vez que vino el ministro al Congreso a decir cuál era su plan de gobierno, como el control de precios, el cierre de exportaciones, son medidas que caracterizaron al segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que ya fracasaron. Y no son las medidas que el ministro de Economía dice que son las que hay que tomar para resolver los problemas. Bueno, esto cualquier observador lo ve, y la consecuencia de ello es, bueno, ¿hacia dónde va a ir Argentina cuando las condiciones de la pandemia permitan iniciar un camino de recuperación de tantos problemas que tenemos que, insisto, no empezaron con la pandemia? Yo nunca le pedí al gobierno que resolviera los problemas macroeconómicos, que iniciara un sendero de crecimiento como si la pandemia no existiera. Yo nunca fui parte de esa visión de la oposición que pareciera que niega lo difícil que es gobernar en medio de esta situación. Pero sí le pido que en este sentido tenga gestos claros y que genere expectativas que hoy no está generando.
Sarguini, le agradecemos mucho su tiempo y sus apreciaciones aquí en el programa. Le enviamos un abrazo muy, pero muy grande, y gracias por estar presente en el día de hoy. Un abrazo.
Por el contrario, les agradezco yo que me hayan llamado. Participo en lo que han dicho en el inicio, que hoy es un día muy particular para la reflexión. Les mando un abrazo y bueno, nuevamente gracias por llamar. Buen día.
No, un abrazo para usted, hasta la próxima. Bueno, es bueno que la política empiece a revisarse y a ver si así